Yo tenía una granja en África al pie de las colinas del Gong. Este 2014 se cumplen 100 años de que Karen Dinesen llegara a África. La danesa Karen Blixen pisaba Mombasa, en lo que hoy es Kenia, para contraer matrimonio con el barón Blixen, con un sombrerito y una maleta Louis Vuitton. La escritora que inmortalizara su vida en África y Memorias de África, que llevaran al cine Meryl Streep y Robert Redford. 100 años de Memorias de África, un buen motivo para acercarnos al continente africano, el país donde vivió Karen Dinesen, Kenia, y a Tanzania también. Kenia limitada por Etiopía, Somalia, Tanzania, Uganda, Sudán del Sur. El lago Victoria al sureste, compartido por Uganda y Tanzania, con capital en Nairobi. El monte Kenia da nombre al país, la segunda montaña más alta del continente, después del Kilimanjaro en Tanzania. Kenia conocida mundialmente por su biodiversidad, tanto en fauna como en variedad de ecosistemas. Kenia que tiene costa al Índico, más de 500 kilómetros de costa. La meseta central tiene el Valle del Rift, con Turkana y el lago Magadi. La meseta occidental, el lago Victoria, el monte Elgan y los principales parques naturales de Kenia. El turismo es la principal fuente de ingresos del país y son los ingleses y los alemanes quienes más la visitan. Lugares como Mombasa, Nairobi, la Reserva Natural de Masai Mara, Kisumu, Tanzania, con una superficie de casi 945.000 kilómetros cuadrados, nada más y nada menos. Tanzania, una meseta de 1.000 metros de altitud que se extiende hasta los lagos de Malawi y Tanganyika. Tanzania, que es semiárida al norte y al sur, la presencia de la mosca sepsep ha hecho que la población se agrupe en el resto del país. Nos vamos hasta estos países y lo vamos a hacer con dos personas que conocen perfectamente estos lugares porque han viajado a África para compartirla con todos nosotros. Ellos tienen además, pues yo lo he notado, ganas de compartir sus conocimientos, ganas de hacernos partícipes, como decían, de lo que ellos han visto, donde ellos han estado, en esas sabanas, en esas montañas, en esas costas. Aitor Urdaniz y Cristina Uzqueda. Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Urdaniz. Y yo le digo a Cristina Uzqueda, porque aquí es, así es como se dice en el pueblo de donde ella es oriunda, ¿eh? Aunque sea pamplonica de nacimiento. Bueno, los dos, muy buenas tardes, bienvenidos.
Pues muchas gracias.
Yo creo que llevo razón, ¿no, Aitor, Cristina? Que queréis compartir con quien nos escuche todo lo que os ha hecho vivir África. Que queréis compartir vuestra experiencia y hacerla compartir a otras personas, ¿no? Hacerla vivir a otras personas.
Sí, a ver, al final, África es un continente muy amplio. Nosotros particularmente estamos ahora mismo pues disfrutando lo que es la parte este de África. Queda mucho África por descubrir, pero nosotros, bueno, pues teníamos hace muchos años mucha ilusión por conocer la parte de Kenia y Tanzania. Al final nosotros, bueno, pues somos amantes de esos documentales de la 2 que los vives desde pequeño.
Nos reíamos un poquito, me decía, permíteme que lo cuente y todos nos reíamos porque yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Esos documentales en los que si contaba la vida de un cervatillo, pues te hacías con el cervatillo, ¿eh? Si contaban la vida de los leones, te hacías de la peña de los leones, ¿no? Y te daba mucha pena cuando los cazaban.
Claro, al final son muchos sentimientos un poco ahí contrapuestos. Dices, por un lado te da pena la gacela cuando va a ser cazada, pero por otro lado ves al leoncito y dices,
que bueno, tiene que sobrevivir,
que la cace,
¿no?
Que la cace, que tiene que comer, ¿no? Al final sí que a veces es un poco duro. Pero es que es la vida al final.
Aitor, Cristina, vosotros sois viajeros. No sé, eso se lleva. ¿Cómo se lleva eso, Cristina? Quiero decir, ¿desde pequeña te gustaba viajar, conocer? ¿O ha sido, no sé, la vida te ha llevado?
Pues ya no sé si de pequeña, pero una vez que empiezas.
No paras.
No paras.
Buscas otros lugares, ¿no?
Sí.
Habéis estado en muchísimos sitios. ¿Dónde?
Pues conocemos Australia, Tailandia.
Hemos estado en China,
Cuba, Estados Unidos,
Camboya. Están en Singapur.
Y son jovencísimos, ¿eh? No voy a preguntarle la edad porque me parece mala educación, pero puedo asegurarles que son jovencísimos. Bueno. Decías, Aitor, que marcabais, ¿no? Ese destino soñado. Decís, bueno, algún día iremos a África. Estaba ahí presente, ¿no?
Sí, al final África es, en este caso, pues Kenia y Tanzania, pues porque nosotros, bueno, por el tirón que tiene un poquito Serengeti, Masai Mara, Ngorongoro, estos parques que has visto desde pequeño en la televisión, cuando ves los documentales, son de estos destinos que, en mi caso, por ejemplo, estaba lo que llamamos en la cúspide de la pirámide de los viajes. Me parecía que era lo más de lo más. Entonces, bueno, pues sí que vas visitando países, vas visitando diferentes continentes, culturas. Todo te sorprende, todo te gusta y hace que quieras cada año más. Es como al final una droga que te va enganchando. y siempre tenías un poquito ese miedo de decir, bueno, vamos a dejar África para el final. Vamos a dejar África, pues, porque al final te da miedo que una vez que visitas África, cuando lo tienes tan mitificado,
sí,
da un poquito miedo que luego dices, ¿y ahora qué?
Claro, que es como el final, ¿no? Decir, bueno, esto
claro,
lo voy a disfrutar después de haber conocido otras muchas cosas, ¿no?
Claro.
Vale. Claro, me decía Cristina, yo quería conocer la magia africana, porque siempre se habla de que el viajero que conoce África quiere volver, ¿no? Está en esas memorias, como decíamos, de Karen Blixen. En el caso de Cristina era eso. En el caso de Hitor también se unía ese amor por los animales, ¿no? Uh-huh. Bueno, uh-huh. ¿Y esa experiencia llega cuándo?
Esta experiencia llega el año pasado. Empezamos a finales del 2012 y comienzos del 2013, tanteando un poquito las posibilidades de poder viajar a Kenia y Tanzania en agosto del 2013. Nosotros siempre nos ha gustado preparar los viajes por nuestra cuenta. Disfrutamos tanto o más preparando un viaje como disfrutándolo luego durante por las semanas que dura. En este caso, nosotros entendíamos que hacer un viaje por tu cuenta en unos países como Kenia y Tanzania, donde al final te tienes que mover en parques naturales, pues es más complejo. Entonces optamos por buscar agencias locales. En un principio, además, pues
es que
también,
es costoso, sí. Es que claro, decimos, ¿cómo se viaja a África? Quiero decir, no sé, un viaje organizado a Vietnam, no sé qué. Tienes los hoteles, los viajes, pero a África, ¿cómo se organiza todo? Claro. Esto es mucho más complicado, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es más complicado. Al final tienes diferentes alternativas. Puedes optar por la agencia española, que te ofrece todo el producto completo, con vuelos y con todo. Pero luego también tienes la parte de agencia local, que bueno, pues lo que te ofrece al final pues son unos precios diferentes a lo que te puedes encontrar también un poquito desde aquí. Sí que al final los vuelos te los tienes que coger desde, pues, por tu cuenta, pues a través de los buscadores típicos que podemos encontrar en internet. Y luego, bueno, pues lo que te suelen ofrecer suele ser el paquete completo, es decir, te ofrecen los alojamientos, los itinerarios, pero siempre de una forma más personalizada. Uh-huh. El poder trabajar con agencias locales, el poder viajar con una agencia local, te permite también poder adaptar un poquito más tu viaje a tu gusto.
A lo que tú quieres, lo que eso estás esperando,
es,
¿no?
Claro, no son paquetes cerrados con fechas de salida, sino, oye, pues quiero tantos días aquí, he leído en internet que este parque merece la pena. Entonces, se adaptan a tu fecha de llegada, se adaptan a tus gustos, lógicamente te asesoran, porque al final ellos son los expertos, pero sí que es más flexible en ese sentido.
Perfecto. ¿Vosotros buscáis esos guías locales? ¿Os montáis el viaje y llegáis cuándo, Cristina?
Pues llegamos en agosto, no sí, hace tanto.
El 1 o el 2 de agosto llegamos allá.
¿Y qué temperatura? ¿Cómo es agosto en Kenia o en Tanzania?
Pues la verdad es que no hace el calor que cuando estás aquí imaginas, ¿no?
Sí.
Siempre se relaciona África con mucho calor, sí. Y no, es una época más fresquita, sí que te pide algo más de ropa y hace falta una trenca.
Claro, encontrar un poquito lo que se piensa que África es calor y secano. Al final son dos países que están muy cerquita de la línea ecuatorial. Entonces, allá las épocas no se distingue tanto como verano, invierno, otoño, primavera. Hay épocas de lluvia, hay épocas secas. Entonces, allá cuando tú llegas, bueno, pues tienes en verano una temperatura más o menos en torno a los 18 grados. Sí que a la mañana, primera hora y a última hora del día, refresca. Y sobre todo según zonas. Zonas, por ejemplo, como Gorongoro, son zonas altas. Son zonas que realmente a la noche te pide un poquito de ropa de abrigo.
Una chaquetilla, como decimos aquí, ¿no?
Eso es. En cambio, pues bueno, pues en lo que es en diciembre, pues bueno, pues sí que es un poquito igual, un poco más cálido, pero la temperatura media puede rondar los 25 o 20 grados por ahí.
Ideal, ideal, qué maravilla. Llegáis allí y tenéis ya organizado, como tú decías, tenéis organizado un recorrido por diferentes parques naturales. Creo que visteis como del orden de 3 o 4 parques en Kenia y 4 en Tanzania, ¿no?
Eso es, al final, a ver, tienes muchos parques y todos son muy bonitos, lo que pasa que al final, pues bueno, pues todo no puedes abarcar porque sería muy extenso, entonces al final pues vas guiándote un poco por lo que lees en internet, por lo que lees en los libros y al final te vas haciendo un poquito tu itinerario. Entre lo que tú lees y lo que la agencia te aconseja, pues un poquito pues haces tu estructura. En nuestro caso nosotros empezamos en Nairobi. Y bueno, lo que hicimos fue, pues, primero visitamos...
Entiendo que Nairobi es una ciudad absolutamente ya occidentalizada, ¿no? Quiero decir que son ciudades africanas, pero que ya están muy abiertas. Creo que tiene uno de los aeropuertos más importantes de todo África.
Sí, eso
que
es.
Recibe millones de viajeros, ¿no? Que es un punto de además de escala para otras ciudades, ¿no? Entonces, Nairobi no da la idea de lo que vas a ver, ¿no?
Claro, al final es una realidad diferente a lo que luego te encuentras durante tu viaje.
Perfecto.
Entonces, aparte, bueno, luego tiene Nairobi... Pues es una ciudad que bueno, pues puedes hacer una visita de un día, pero bueno, hoy en día tampoco no es algo que cuando viajas a Kenia y Tanzania
pierdas
un día en visitar una urbe al final tan, pues bueno, pues
occidentalizada, ¿no?
También.
Vas buscando otra cosa completamente
eso
distinta.
Es.
Vas buscando un safari. Claro, los que hemos visto, pues desde Mogambo, ¿no? todas las películas de Tarzán, todos los reportajes de la 2, como decía antes Aitor, todos los National Geographic del mundo mundial. ¿Te ha desencantado todo lo contrario, Cristina? ¿Cómo es hacer un safari? Cuéntanos. Claro, te montas en un 4x4, ¿no? Con tu guía, antes nos decíais, con un guía, que puede ser también el conductor, pero lo normal es que vayas con un guía y con un conductor y empiezas a recorrer paisajes espectaculares, ¿no?
Y de hecho todo lo contrario, porque yo no he sido tan aficionada como Aitor, que sí que lo he sido desde muy pequeño a los documentales de la 2, y ahora estoy todo el día pegada a la televisión. O sea,
después, que... ay, esta gacelilla la vi yo, ¿no?
Sí. Y es espectacular. Es que esto de que la magia africana engancha, la verdad es que engancha, ¿no? Que hay que vivirlo. Y bueno, es montarte en el coche y ver animales allá por donde vas, ¿no?
Al final, el día a día en sí, un día de safari normal puede ser levantarte hasta las 6:30. Hay que tener en cuenta que allá amanece hacia las 6, oscurece para las 6 de la tarde.
Entonces
tienes que cambiar un poquito el chip, no el horario con el que llevas desde España. Entonces puedes levantarte a las 6 de la mañana, 6:30, desayunas a las 7 y a las 7:30 puedes estar saliendo del alojamiento hacia pues el parque.
El alojamiento, ya estás fuera del parque y entras al parque.
Claro, hay alojamientos dentro y alojamientos fuera.
¿Varía mucho el dinero que se paga o no? O tú, por ejemplo, contratas recorrer un parque y dices, bueno, pues los alojamientos están dentro. O sea,
claro, tú cuando contratas el viaje ya tienes claro desde España qué alojamientos vas a utilizar.
Uh-huh.
Entonces, hay alojamientos desde las típicas tiendas de campaña tipo iglú, que puedes dormir en zonas destinadas y preparadas por el gobierno de Tanzania y de Kenia dentro de cada parque, que tienes un pues, acondicionado con zona de servicios, zona de comedor y tal, que sería un poquito la opción más económica, el tema de la acampada.
Vale.
Y luego tienes pues alojamientos tipo edificio, que lo que conocemos nosotros son los hoteles, un poquito más hotel, más occidentalizado.
Bueno, yo había leído que uno de los hoteles más caros del mundo está en uno de los parques naturales de Kenia.
Sí, pues posiblemente.
Que es a todo lujo, o sea, imitando la arquitectura, está, o sea, que uno puede ir desde tienda de campaña hasta un hotel emulando Memorias de África.
Sí, sí, así es. Así es, incluso hoteles que tienen casi aeropuerto privado.
Para el propio hotel. Eso bueno, es. Y entonces te levantas temprano, desayunas y empiezas a ver cosas maravillosas, ¿no?
Eso
porque
es.
Entiendo que, claro, vamos buscando grandes animales, vamos a buscar felinos, uh-huh. vamos a buscar... Vosotros lo habéis visto.
Claro, sí. Y empiezas viendo una gacela, una jirafa...
Y detrás de una gacela siempre...
A por el león, por el leopardo... Sí, sí, vas buscando... Los grandes depredadores, ¿no?
Y los ves.
Y los ves.
¿Y pasas miedo, Cristina?
Durante el día, la verdad es que dentro de lo que es
el coche,
no se pasa, ¿no? Y luego a la noche, depende de dónde duermas, y que, bueno, pues puedes tener ese punto de adrenalina de dormir en mitad de un parque alrededor de...
Porque estás oyendo sonidos.
Claro, claro.
Estás escuchando los rugidos...
Yo creo que al final...
Sonidos extraños, ¿no? Que no tienes en casa, que aquí escuchas la ambulancia de la...
Es una de las experiencias que más te marcan. Poder estar a la noche descansando, escuchando a las hienas de lejos, o no tan lejos, escucharlas cerquita, escuchar a los leones... Al final es una experiencia que cuando acaba el safari te quedas con lo que ves, pero también te quedas con lo que escuchas a
los
las
sonidos,
noches.
¿No?
Es algo que es... En parte es adrenalina también un poquito estar a la noche alojado en una tienda, que al final es una tienda con lona y
con
tal.
Con tela, eso, claro.
Entonces es una experiencia.
Con la hoguera, ¿no? Contando historias alrededor del fuego.
Oye,
y
por
esperando
cierto,
que aparezca
cualquier cosa. Que me decíais que vosotros habéis organizado un viaje para tener guías en castellano, ¿no? Que, uh-huh. que no tener que, bueno, forzar el inglés o...
Sí,
o...
es un poquito la idea, ¿no? De poder viajar con alguien local, pero además que puedas disfrutar al máximo, ¿no? De la experiencia y lo puedes hacer en tu idioma.
Vosotros lo hicisteis y por eso ahora hablaremos de Udare. ¿Visteis felinos? ¿Visteis leones? ¿Leones en ataque?
Eso es.
¿Cazando?
Tuvimos la suerte, porque era al final...
Mira cómo te miras, por aquí hay alguien que se va a apuntar,
sí.
Lo veo yo, tiene una cara de felino ya.
Tuvimos la suerte, porque al final eso es como todo. Nosotros íbamos con unas expectativas un poquito de a ver lo que vemos, porque claro, estás acostumbrado a verlo en la tele, tan próximo, tan cerca, y ves unas imágenes increíbles.
Engañosas a veces, ¿no?
Dices,
muy preparadas o muy buscadas, claro.
Dices, cuando voy allá, ¿qué voy a ver? Voy a ver lo que estoy acostumbrado a ver en la tele... o tengo que llevar unos prismáticos porque voy a ver un león a 500 metros. Entonces, al final, fuimos un poco con esa incertidumbre, de decir, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y la verdad es que tuvimos la suerte de poder ver cacería pues muy cerca del vehículo. Luego, al final, los animales están acostumbrados a ver vehículos. Intentas entorpecer lo menos posible su vida, pero también es que...
Ellos se habitúan también,
están,
¿no?,
habituados. Y hay, claro, momentos del día incluso que durante el mediodía, que es cuando más calienta el sol, incluso te lleva la sorpresa de que hay felinos que se acercan a tu coche buscando la sombra del vehículo.
Dios mío, ¿y qué hacer? No arrancar, se te mete el león debajo, claro, desarranco, lo dejo, espero a que se anime. Qué curioso.
Pues bombardeas a fotos.
Impresionante, ¿no?
Sí,
impresionante.
Es un momento bonito.
Y visteis incluso a un animal que ya, no es que sea difícil, es que ya es escaso verlo, porque hay muy poquitos, desgraciadamente, sí, como es el rinoceronte, ¿no? El rinoceronte, sí, blanco africano.
Es un animal difícil de ver. O sea, al final, cuando la gente vaya a ver animales, pues tiene los famosos, los Big Five, que siempre dicen que son al final el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y el rinoceronte. Son como los cinco grandes animales más emblemáticos, ¿no?
Verlos en libertad es que ya, claro, es uno de esos placeres que van, vamos, que va quedando. Va a ser difícil, ¿eh?
Claro.
Va a ser difícil. Yo, por ejemplo, a veces lo pienso, cuando vemos esas películas de los años 40, 50, de, y ves la diferencia, ¿no?, de lo que ha cambiado África, de, ¿qué va a ocurrir de aquí a otros 50 años cuando África se está convirtiendo en el continente de las materias primas, ¿no?, y que está, uh-huh, cambiando a ojos vista. Cristina, estuvisteis también en Tanzania, porque además son frontera y uno no sabe dónde empieza. Hay parques naturales que empiezan en Tanzania y acaban en Kenia, o viceversa, ¿no? Uh-huh. También estuvisteis en Tanzania, estuvisteis en Kilimanjaro. Es uno de esos destinos que busca mucha gente, ya no por la maravillosa imagen, ¿no?, que es el Kilimanjaro, sino para hacer alpinismo o senderismo, no sé muy bien.
Bueno, sí, en nuestro caso no tanto hacer senderismo, porque al final no somos montañeros.
Pero mucha gente sí lo hace, ¿no?
Sí, mucha gente. Además, en este caso, técnicamente es una montaña, no es tan exigente como puede ser otras cordilleras como el Himalaya. Sí que de alguna manera se ha cogido un poquito la costumbre de que Kilimanjaro, pues al final, es más sencillo que otras montañas. Y hay gente que incluso sin experiencia en alpinismo o sin experiencia en alta montaña se atreven a intentar subir el Kilimanjaro.
Yo os doy fe que ha venido mucha gente aquí, que yo no tenía ni idea que eran aficionados a la montaña y que han intentado hacer cumbre en el Kilimanjaro.
Intentado, sí, porque es complicado.
Complicado.
No, sí, final, nos olvidemos que es el techo.
Claro. Hay una leyenda que dice que hay un leopardo, ¿no?, en las cumbres del Kilimanjaro, algo así. Hay una leyenda de... Bueno, contarme. Claro, mucha gente dirá, esto es un viaje para gente de una determinada edad, para una formación, una constitución física determinada, y vosotros, por el contrario, animáis a todo el mundo que lo haga, ¿no? Que hay, claro, gente que va, viajes de familia, gente mayor, estamos, uh-huh, diciendo mayor de 70 años, ¿no?
Sí, sí, te encuentras gente joven de 25 o 30 años que viaja en grupo con su grupo de amigos, como te encuentras parejas disfrutando de su luna de miel, como dices, familias con críos pequeños.
Tiene que ser una experiencia para un chaval espectacular.
Gente con otro tipo de edad, en la que, bueno, aprovecha ese momento de los 65-70 para adentrarse en...
Por fin,
en,
¿no?,
África, ese por fin, ¿no?
Por fin. Sí. Porque vosotros lo habéis hecho antes, pero otros están soñando, sí, con ello. Uh-huh. Aitor, bueno, ha tenido la ocasión de viajar no solo una vez, varias veces, y en una de las ocasiones además estar con africanos, ¿no? Porque vosotros habéis creado Udare, que es una plataforma online que permite a agencias locales de Kenia y Tanzania ofrecer sus viajes al mercado, a nuestro mercado, a vosotros, si nos estáis escuchando y queréis ir. Uh-huh. Un poco surgió por una relación maravillosa que establecisteis con uno de los guías, ¿no?
Claro, nosotros durante nuestro viaje conocimos gente tanto de Kenia como de Tanzania. Pero bueno, pues con la persona con la que estuvimos compartiendo el viaje en Tanzania surgió ahí un flechazo, un feeling. Y ahí, bueno, pues es donde surgió un poquito esta posibilidad del proyecto Udare, ¿no? De cómo montar una plataforma a través de la cual, pues bueno, poder ofrecer y poder colaborar con agencias locales en su parte de difusión un poquito y marketing, tanto en España como en Sudamérica. Al final son gente que a la hora de estudiar sus estudios de turismo tienen que optar por una lengua extranjera. Entonces, en nuestro caso, la gente con la que nosotros nos encontramos hablaba en español.
Uh-huh.
Entonces les interesaba mucho pues poder llegar al mercado hispanohablante. Entonces ahí es donde nosotros aparecimos un poquito y surgió esa posibilidad de un poquito de hacer la difusión.
De hacer de puente, ¿no?
Claro.
Entre gente que quiera conocer estos países, conocer experiencias como esta, como la que estáis comentando, y guías locales que les pueden ofrecer viajes, claro, mucho más personalizados, mucho más cercanos, ¿no?
Claro,
que contratar
locales,
ahí.
Son agencias locales y nosotros hacemos un poquito ese contacto para que luego pues el viajero que esté interesado pueda directamente ya pues oye pues hacer la reserva con ellos y viajar con ellos.
Tú has estado casi viviendo con los Masái, ¿no?
Sí, bueno, yo tuvimos la suerte de poder estar con gente Masái, tanto el año pasado como este año, visitando sus aldeas. Incluso este año pudimos disfrutar de una ceremonia Masái tanto especial, porque nosotros este año nos casamos nuevamente allá en...
¿Por el rito Masái?
Por el rito Masái.
Bueno, es que sale un rito por televisión que no quiero acordarme.
Sí.
¿Y te vestiste, Cristina, de Masái?
Con
los collares y estas cosas.
Bueno,
¿te vestiste o te desvestiste? Porque alguna va un poquillo más fresca de lo normal, de todo.
Me vistieron, me desvistieron. Sí.
Entonces fue una experiencia muy bonita. Y luego, aparte, tuvimos otra experiencia con... que pasamos la Navidad del año pasado en Kilimanjaro.
Qué bonito.
Pasa que ahí no es una zona de Masáis, es una zona de otra etnia que se llama Chaga, que es la etnia que está asentada a lo que es en el entorno del Kilimanjaro.
Qué maravilla. Bueno, a los dos, os habéis puesto, ¿verdad?, por aquí los dientes largos. Un poquito. Porque además se le está pensando en otro gran viaje, ahora hablaremos con él. Tenemos la oportunidad, ¿no?, de comunicarnos con gente que a lo mejor dice, yo quisiera conocer, ¿no?, estos países, y resulta complicado, ¿no?, como tú decías, que se pongan en contacto con vosotros. ¿Dónde localizaros? ¿Cómo entrar en contacto con UDARI y que les podáis dar toda la información que vosotros habéis recibido y que queréis compartir, ¿no?, con quien, claro, quiera viajar a Kenia o Tanzania a conocer estos lugares?
Nosotros, en nuestra labor de difusión, tenemos la plataforma que es sudare.es, www.sudare.es. Ahí tenemos tanto los itinerarios que ofrecen las agencias locales como una serie de información que nosotros hemos creído que era importante de cara a preparar el viaje. Información útil que nosotros como viajeros hemos demandado, tanto climatología, información de parques, pasaportes, vacunas, mochila, ese tipo de información que te viene muy bien. Y luego tenemos pues una parte de un blog que hemos llamado Diario del Viajero, a través del cual intentamos acercar curiosidades y al final dar un poquito también sentido al eslogan de nuestro proyecto, que es Te acercamos a África, a través de curiosidades locales, gastronomía, sobre fauna y flora,
gentes, experiencias de otras personas
que han viajado, ¿no?, que también, ¿no?,
que os con sus fotos,
que, claro, quieren compartirlo con todos vosotros. ¿Qué es lo que más que te has traído de África, Cristina?
¿Qué me he dejado allí?
¿Qué te has dejado allí?
Me he dejado parte de mí, ¿no? Y que me he traído, pues, parte de aquella gente y de aquella cultura, ¿no? Ya África forma parte de mí, ya es...
Decías al principio, el que viaja quiere volver, ¿quieres volver?
Quiero volver, estoy enganchada y espero, ¿no?, seguir enganchada mucho, mucho tiempo.
Ha sido un placer teneros, ¿eh? De verdad que sí.
Muchas gracias.
Muchísimas
espero
gracias.
Que vengáis otro día más a contarnos más cosas de los Masái, de los, ¿cómo me decías esa etnia? Que
Chaga.
Los Chaga, que están en la zona de Tanzania, ¿no?
Kilimanjaro.
De Kilimanjaro, en ese parque natural de Kilimanjaro, que como me decía Hitor antes de comenzar, es más bonito, ¿eh? La visión del Kilimanjaro es más bonita desde Kenia, aunque está en Tanzania,
claro,
que en Tanzania.
Es un poquito el pique que tienen allá. Y dice, mira, el monte está en mi país, está en Tanzania, pero la mejor foto está desde Kenia.
Así que vente pa' aquí. Gracias a los dos, un beso enorme, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Aquí, en la